Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Bajo la prerrogativa de que la mente funciona en 2D, sobre todo cuando va a pensar, es una de las partes donde se decide que siendo una maqueta tenga una predicción isométrica. ¿Qué significa isométrico? Isométrico significa que da igual la profundidad que tenga un objeto, se va a ver igual de tamaño. Eso, por ejemplo, tiene un efecto muy conveniente a la hora de la interfaz, de cómo se maneja el usuario, de poder picar con el click and point, que era la base principal de la versión PC. Luego en la versión consola era distinto, pero está hecho sobre todo para PC, porque homogenizaba como en una especie de plano donde podías picar para ir, que fue una cosa que luego, por cierto, en el 3 no cumplieron tan bien al ponerlo en perspectiva, ¿no? Y luego, al mantener solo cuatro puntos de vista, te permitía, por un lado, un nivel de detalle que no permitía en aquella época el 3D, vamos a decir, libre, y aparte de eso, te orientaba al jugador. Tenía una orientación y una ubicación, se orientaba, sabía dónde estaba. Si tú comienzas a girarlo o a rotarlo como los juegos de la gallineta ciega, lo que haces es que el jugador no sabe al final dónde está el norte, el sur, salvo que tenga mucha familiaridad con el entorno se le puede hacer extraño, y así mantenías una cierta sensación de dónde estaban las cosas, ¿no? Porque no hay que olvidar que eran 4 o 5 fichas jugando en un entorno y que el tamaño de las fichas no era muy grande, con lo cual había que cuidar y mimar el fenómeno de que alguien de un golpe de vista supiese dónde estaban las fichas y dónde estaba el tablero sin perder el fenómeno, vamos a decir, bello de un diorama hecho con cuidado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa es la razón por la cual se compromete ese fenómeno a un isométrico, a 4 puntos de vista, a pesar de que el motor interno podía funcionar perfectamente en 3D si hubiésemos quitado todo ese elemento, ¿no? Las figuritas sí quería que fuesen en 3D. ¿Por qué? Porque tenían que tener una animación muy fluida. Tenían que tener una sensación muy clara de tanto de las acciones como de las reacciones, el hecho de estar herido, el hecho de saltar. Quería que fuese casi como si tú lo hicieses desde lejos en una especie de micromundo, pero que los bichitos estuviesen vivos, ¿no? Entonces ahí los personajes sí los hicimos en 3D. Y concretamente los personajes más protagonísticos tenían un mayor contraste y una especie de máscara de sprite, lo que se llamaría una máscara de sprite, generado en render, o sea, que estaba hecho sobre la marcha, pero le permitía eso una distinción del entorno. Porque si bien queríamos que fuese bonito, preferíamos que fuese claro. Que fuese claro para jugar, porque era un juego.
En todo momento supieses la situación.
Claro que sí, o sea, es como si de repente, yo recuerdo los ajedrezes esos que estaban de moda, que de repente eran muy barrocos, con figuras muy complejas que se animaban, pero claro, no veías la partida de ajedrez. La cosa icónica de las fichas de ajedrez es para que tú tengas una sensación rápida de no tengo el caballo, no tengo el alfil, y no tengas que andar jugando y distinguiendo, ¿no? Aquí la parte clave es remarcar con una especie de reborde las figuritas, que tuviesen una fluidez tremenda, una gran cromática, 4 píxeles, pero muy fluidos y muy interesantes, muy reconocibles, pero distinguibles del fondo, de lo que era el juego.
Vale, entonces todo esto pasa en el Comandos, pero en principio el juego estrella o el juego principal, el Corsarios, lo fuisteis a presentar también con este Comandos a distintos distribuidores en el extranjero.
Bueno, realmente cuando fuimos a muchos distribuidores a presentarlo, he de decir que en términos generales fue un fracaso absoluto, porque todos, muy cortésmente, hay que entender que Provinsa, gracias a la gestión de Ignacio, era la distribuidora mejor de España, o la más potente, con lo cual tenía una relación muy fluida con bastantes distribuidoras, nos trataban muy cortésmente, pero a la vez, muy cortésmente, nos denegaban la producción y distribución del juego. Ahí hasta que llegó la penúltima opción, yo recuerdo la penúltima opción, que era, además después de comer, la tarde, última tarde de estar ahí en Londres antes de coger a Heathrow un vuelo, y era I2. I2, que de aquella pues había tenido un cierto éxito con Tomb Raider, y bueno, era una empresa incipiente, pero ya reconocida. Y nos reunimos con muchos producers, con muchos directivos, pero también lo mismo, con el fin de escucharnos, prácticamente dar unas palmadas muy simpáticos y enviarnos para casa. De esa final de la reunión estaba yo presentando Comandos y abrió la puerta Ian Livingstone, y viniendo después de una comida, digamos, relajado, y lo miró así por encima del juego, se quedó como 10 minutos escuchando la demostración. Mi inglés es patético, pero lo que le fascinó, yo creo, le sedujo, fue la estética. Y el hecho de que Eidos no tenía ningún juego de llamada estrategia, bueno, distinguían entre la estrategia y la táctica, y decidieron, dices, coño, pues para hacer el back catalog, que se llama el back catalog, al relleno de catálogo, de, o sea, para tener un juego de un arcade, un tal, o sea, tener una gama completa, para el catálogo de fondo, tener un juego que no importa si vende o no vende, lo tengo para simplemente hacer un catálogo. Eso nos jugó a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si bien pues lo aceptaron una cierta financiación y una distribución, al no ser un elemento principal en su lanzamiento, nos dejaron bastante libertad. Y eso nos permitió, cosa que en el 2 ya fueron más pesaditos, nos permitió hacer un poco lo que quisiésemos.
Porque si no hubiese habido ningún, digamos, distribuidor extranjero que se hubiese interesado, ¿hubieseis seguido haciendo los juegos o se hubiese acabado la aventura ahí?
Yo creo que improbablemente. Vale. O sea, el mantenimiento de un equipo, por barato que fuera, era caro. Era caro. No, la idea principal, yo no sé, no creo que no, no. Pero la idea principal era que ese viaje fuese el que pudiese permitir no solo lanzar el juego, producir el juego y producir más juegos. O sea, plantearse el tema global. Ahí vuelvo a decir, aventurarme, pero creo que sí, ese era el plan. De hecho, a mí me apetecía hacer los juegos, pero es verdad que también le dije a Ignacio, yo me iré, en 4 años, le dije en 4 años, luego fueron 5, me iré, y me dijo, hombre, igual tenemos éxito, digo, si tenemos éxito me iré, si no tenemos éxito no vamos todos. Y porque una cosa es la creatividad que te permite iniciar una aventura y otra es cuando de repente, de forma más cómoda, estás relativamente sosegado, o sea, sometido a las directrices de una empresa que tiene miedo a fracasar o a no continuar con el éxito. Cuando una empresa tiene miedo a eso, háblese en este caso del distribuidor, no de la productora, te comienza a imponer unos elementos que creen ellos que son decisiones arbitrarias y puntuales de marketing que suelen ser bastante poco innovadoras o poco dadas a la creatividad. Y tenemos muy poca vida para vivirla sin hacer algo que merezca pena, ¿no? Entonces eso sí, ya tenía suficientes años como para saberlo, y ahí sí sabía que había dos posibilidades: tener éxito y dejar esto bien plantado a los 5 años, o simplemente irnos todos. A pesar de eso, disfruté mucho del 1, disfruté mucho del Mission Pack, que ahí fue una continuación del Commandos 1. Pude ampliar, ahí sí que conté con una ampliación del equipo, sí, ya contaba con una capacidad de dar sueldos, aunque siempre fui muy, muy austero, porque no me gustaba inflacionar mucho, eso lo saben todos los que trabajaban. Yo dejaba totalmente transparente todos los sueldos a todo el mundo. Había 3 categorías de sueldo, yo cobraba la alta, pero como mis jefes cobraban lo mismo que mis subjefes, y había otro nivel medio, que eran los seniors, y luego había un nivel junior, y el que quería subía, y si no conseguía estar al nivel, pues se iba. Cuidé eso, cuidé mucho la estructura, cuidé que la gente pudiese entrar y salir, mucho. No quiere decir que cuidase al trabajador. A mí, sinceramente, el formato de cuidar al trabajador me parece muy sensato en empresas longevas. Cuando uno trabaja proyectos, va a una batalla. Y sé que es impopular, pero yo, si voy a una batalla, voy a luchar esa batalla. Si quieres estar en la batalla, estate. Cuando quieras, yo siempre, nadie puede decirme lo contrario, cuando quieras dejas de estar. Pero si estás, estás. Eso sé que no es un movimiento que hoy por hoy sea muy, muy apreciativo, pero probablemente hoy por hoy no trabajaría en mis entornos. De aquella era una batalla que merecía la pena, que era chula, que es, vamos a tener un buen armamento, un buen contexto, una buena batalla, y si quieres luchar esta batalla y ser el que lucha esta batalla, vente, y si no, pues bueno, hay otros trabajos que, por cierto, me parece más que loable gastarse la vida ahí.
De todas formas, digo, en videojuegos más o menos era todo así. Hasta donde yo sé, todos eran batallas, no había...
Es que no había nada. Quiero decirte, cuando hablabas está en el momento, estábamos Noria, que luchaba por su supervivencia, Revelat, que es un poco más o menos lo mismo, y prácticamente Piro. O sea.
Y Dynamic iba tranquilo. O sea,
Dynamic de aquella. Estamos hablando del 97. Dynamic ya. La OPA de Gómez Centurión con los. Está a punto de llegar y sobrevive la habilidad de Pablo para montar FX. Y FX produce después y produce de fuera. O sea, en el caso de... Sí,
los diarios de PC Fútbol, tengo entendido que eso era semanas o meses sí. De vivir en la oficina y sí. Drogarse para poder aguantar.
Sí, sí, sí.
Bueno, según Carlos, no eran drogas, eran Doritos, no te pases.
No lo sé, no, yo concretamente no estuve en los apretones de abril y del PC Fútbol.
Que más o menos eran todos lados.
Probablemente, de hecho es que de aquella éramos pocos y eran batallas, entonces no tiene nada que ver, pero vamos a decir que tenía una ventaja, ¿eh? Una ventaja que siempre, que es que al ser tan pocos, el talento se repartía en pocos sitios. Y en general en eso Piro tenía ventaja, o sea, una vez que tuvo éxito con Comandos, le costaba menos... aglomerar cierto talento que no tenía mucho más sitio donde ir, y claro, tenías un nivel de talento muy alto que luego se demostró bueno, no en Comando directamente, pero Heart of Stone, que es un juego gráficamente brillante, obviamente brillante, tenía dentro del equipo gente que luego ha sido pues, tops de algunos de películas de animación. Enrique Gato, que es un individuo no realmente brillante, que ha hecho toda la franquicia de Tadeo Jones, estaba ahí, ¿no? O sea, hubo un montón de gente ahí muy, muy buena. Y en Comandos también. O sea, era fácil aglomerar gente muy, muy buena.
De hecho, la gente que comentas de Noria y de Hammer, porque ya creo que cuando lo absorbieron era Hammer, se fue a Dynamic, porque no hay otro sitio. Estabais vosotros, Rebel sí, y Dynamic.
Sí, de hecho, bueno, César.
No de ese nivel, a ver.
César lo traje a Piro cuando yo me iba a ir para sustituir sí, a alguien.
Cuando petó Dynamic.
Sí, lo traje a Piro para irme yo tranquilo y dejar esto más o menos asentado, ¿no? Y de hecho, una cosa que sabe Ignacio, yo le dije, no voy a llevarme a nadie. Yo a todos los que vaya a pagar, le voy a pagar un euro menos de lo que pagues tú. Para que así me garantizaba yo que los que venían porque querían. Y los que no, pues no querían venir y ya está. Entonces, para mí el fenómeno de que alguien quiere estar en un sitio es fundamental para tenerlo compañero. Porque muchas veces subiendo mucho los sueldos o confortando mucho al que... Lo que hace es que se queda prisionero por miedo a no tener una oferta parecida fuera de eso. Y eso era peligroso. En el mundo del videojuego ha hecho auténticos zombies.
Porque, oye, claro, estamos hablando de que sois un equipo joven, ¿no? Que venís de hacer otras cosas que no eran videojuegos, ¿no? Mucha gente de la misma escena y tal. Hacéis un juego, lo petáis muchísimo. ¿Cómo vivís eso ahí dentro? ¿Os endiosáis o...?
No sé. Yo creo que no. Que la gente no se endiosó. Y en mi particular sensación sociópata tampoco me tengo interés en endiosarme. Yo tengo mucha más afinidad por el poder que por el prestigio. Mucha más, o sea, a mí me es mucho más siempre eficiente el tener skills de poder, de poder hacer cosas que el de prestigio. Si a lo mejor el realizar un proceso de marca de una propia persona te puede valer para alguna habilidad, pues lo puedes desarrollar, pero es muy puntual, te expone demasiado. En ese sentido. Y el equipo, la única parte, digamos, desagradable. El equipo vivió el segundo con trauma, ¿eh?
Sí.
El segundo lo vivió traumáticamente. Y bueno, y debían creer que a mí me interesaba el tema, ¿no? A mí no me interesaba el tema.
Bueno, el segundo, tenéis aquí una presión extra, que es que Eidos ya cuenta con vosotros como una fuente de...
El segundo tuvo varias presiones extra. Por un lado...
¿Y qué quiere meter mano? ¿Qué quiere meter mano? Digo que para Eidos ya es estratégico y quiere meter mano.
Sí, pero ahí vuelvo a contar otra vez con... O sea, Ignacio para mí fue un socio fundamental. Y eso que nos llevábamos, vamos a decir, de una forma llamativamente... vamos, estábamos a broncas todo el día. Pero broncas... que siempre fue muy, muy, muy fiel, muy correcto. Primero, fue un individuo que participó claramente en el fenómeno Comandos. O sea, Comandos no existiría sin Ignacio, junto con Jorge. Y segundo, hubo momentos en que, contra sus convicciones, mantuvo la palabra conmigo. Por ejemplo, Eidos, un momento determinado, se pone nervioso porque tardó mucho en el 2... Y quiere sacarlo porque tiene una necesidad financiera, propone sacarlo en capítulos y se lo dice a Ignacio y tal, y yo le digo que eso no va a pasar, y ahí Ignacio yo creo que defendió posturas mías a pesar de sus convicciones. Yo eso lo agradezco, era un individuo muy fiel, y hubo otras más. Yo al equipo, hubo momentos que el equipo se me rebeló, decía oye no tal, se me rebeló, y Ignacio yo creo estaba bastante de acuerdo con la rebeldía del equipo, y yo dije bueno, que se revele lo que quiera, el que no quiera estar que no esté, y el que quiera estar que esté, y él se mantuvo, o sea, no podía haberme echado, ¿sabes? No digo que, y no, o sea, yo era socio pero podía haberme echado, no importaba, y no, mantuvo el tipo, yo creo que a costa de sus convicciones.
¿Tú eras socio de...?
Sí, era socio, minoritario, o sea, nos hizo socio minoritario a Jorge y a mí, de lo que era Piro.
Sí, un porcentaje muy alto.
Bueno, un porcentaje suficiente para tocar los huevos, sí. Que nunca hice, eso lo sabe él, que nunca. O sea, yo cuando hubo un momento... Hay varias situaciones peculiares en esa relación... Sabe, él sabe que a mí el dinero no es que me importa, pero muy poco, muy poco. Y no, pero sí, pero vamos, es socio, pero podía haber prescindido de mí, prácticamente no. Porque el que dirigía en ese sentido la empresa era él. Y no lo hizo. O sea, ahí son elementos que siempre aprecié. No voy a decir que a posteriori, siempre he apreciado. Y agradecido. Pero dicho esto, yo hago algo y quiero hacerlo bien. Lo del medio.
Por eso volvisteis a hacer Comandos desde cero, digamos, para hacer la segunda parte. No aprovechaste el motor ni nada.
La segunda parte sí. El Mission Pack sí lo hicimos aprovechando, desarrollando el primero. El segundo quería hacerlo más sandbox, más abierto, y con otro motor y con otra propuesta. Y creo que a mí me parece que quedó más que correcto. Vuelvo a repetir, el tercero no me parece correcto. Porque el tercero, por ejemplo, creo primero lo hicieron con prisa. Porque ya no había nadie con carácter que aguantase el tirón. Yo, queramos o no, lo de Ignacio y yo era un equilibrio. Ambos teníamos carácter y eso creaba un equilibrio donde ni la insensatez no empresarial mía, que es voy a hacer un producto y me atrae floja la empresa o la tal.
Tú defendías el producto y él defendía la empresa.
Y él defendía, no solo la empresa, pero un tío defendía la empresa y conocía el producto. No era ajeno al producto. Es un hombre que era muy conocedor del producto y sabía, y creativo, y participó. De hecho, participó enormemente de gran parte del Comandos. No, lo que pasa es que él era empresario. Hay muy pocos empresarios de videojuegos en España. Y ha habido muy pocos empresarios de videojuegos en España. Y luego también ha habido pocos creadores de videojuegos, es decir, de forma práctica y original. Pero claro, el creador de videojuegos tiene un punto que está bien si lo equilibras con un empresario. Si no equilibras ambas partes, si domina la parte empresarial, el juego pierde cafeína. Y si dejas al descerebrado del creativo...
Es una demo.
No es que sea una demo, pero es un elemento que no contempla la viabilidad empresarial. Y yo creo que ahí había un equilibrio y ese equilibrio...
O no llega, que eso también le pasa mucho.
Mil cosas.
Tienen grandes juegos, pero no llegan porque no saben venderlo.
Mil cosas. Porque luego está la comunicación, el trabajo que hizo Ignacio con la comunicación, vuelvo a repetir, tanto del Comandos 1 como del Mission Pack, y el margen ha demostrado ser brillante hasta la genialidad. porque como una mierda de pasta, o sea, teníamos muy poco para Eidos, no nos dejaba mucho campo de promoción, y diseñó un kit que envió a los, de que ya no había influencers, a los periodistas más notables de las revistas. Entonces recibían un kit completo con tal, que había que verlo, el kit, con todos los detalles de un... Entonces, ideas que, claro, cuando los ves que han funcionado, quedan desaparecidas, pero eso formó parte claramente de llamar la atención y del éxito del producto. Ahí fue un conglomerado donde se reunieron mucha gente que yo creo que combinamos en un muy buen equipo. Estaba, vuelvo a decir, John Beltrán, por ejemplo, hizo un trabajo espectacular porque fue el director técnico de asunto. A nivel de tecnología estaba Jare, o sea, tenía un equipo de lujo.
Jare lo tuviste al principio del Comandos y luego ya.
Sí, lo tenía al principio en el Comandos, luego se fue un ratito fuera y luego volvió y lo tenía en el Comandos 2. Y luego tuve gente que empezó junior y que demostraron unas habilidades fuera de todo orden. Raúl Herrero.
¿Y tuvisteis una programadora?
Tuvimos varias programadoras.
Pero bueno, que yo...
Por lo excepcional que es que hubiera una programadora.
En esa época, me vengo a referir a que yo, por ejemplo... Estoy hablando con Natalie Ortega, que hizo un juego de DM en la parte grafista. Pero programadoras no he encontrado todavía de esa época.
Curiosamente, ahí entramos en un terreno como delicado, teóricamente, por la cosa esta de... Pero es que cuando entraban programadoras, que les gustaba hacer cierta programación, en los videojuegos no entraban, no tenían un especial apetito. En la parte gráfica, sí.
La parte de diseño, la parte gráfica, sí.
Pero en la parte de programación no había un especial apetito. Ahí contamos con Elisa, que fue la que duró más tiempo. De hecho, estuvo hasta el final. Y Elisa, una gran programadora. Nosotros, de hecho, incluimos varias. Y fueron cayendo por desgana. En programación, ¿eh? Luego, en todo lo demás, sí operaban bien. Pero en programación había algo que no les motivaba especialmente el mundo del videojuego.
En general te diría, porque yo soy programador y lo raro es que haya mujeres programadoras. y llevo más de 20 años en el negocio. Sí que alguna vez me he encontrado con alguna, pero lo normal suele ser que... Y yo siempre digo, quiero chicas.
No había... Nosotros conseguimos algunas, pero lo que no había era una motivación persistente. O sea, no había lo que tiene el programador, que le gusta, hace un reto, igual hace otro reto y se mantiene. Yo creo que hay un nivel de friquismo que y de asociabilidad. Hay algo... El programador tiene un punto de disfrutar de una sociabilidad aislada que probablemente no encajas en ese... En ese campo. Pero en todo caso, tuvimos algunas personas que entraron y no cuajaron, especialmente esa.
Tuvisteis mucha afluencia de gente nueva para el Comandos 2, me refiero. Incluso llegasteis a publicar, al menos César Astudillo, nos dijo que publicó anuncios para reclutar a gente para Piro, para su proyecto.
Bueno, no sé lo que hizo. Es que César y yo tenemos políticas, vamos a decir, distintas, respetando mucho a César, que me parece un superviviente. Pero que lo respete no quiere decir que funcionemos en los mismos términos. Quiere decir, mi política absoluta, cosa que no es necesaria, mi política absoluta es gran fluidez, que es no retengas a la gente por sueldo. Sueldos aceptables, operativos, transparentes. Si alguien quiere irse, que se vaya. Si alguien es bueno y quiere volver, que vuelva. Había gente que se iba y volvía tranquilamente. Que alguien, que hubiese una gran fluidez. Porque si uno se angustia con tener gente imprescindible o de retener supuestamente valor, comienza entonces a gastar más energía en el temor a perder esa estructura que en dedicarte a que eso sea productivo. Si tú blindas aceptablemente el código de forma que sea multilegible, entendible, que puedas cambiar de programador a programador, digo en la codificación, pero también en la gráfica. Tenemos un sistema, que eso lo aprendí de Opera, que donde si de repente alguien desaparecía, no pasaba nada, se ponía otro. Si alguien, por lo que fuera, petaba, porque tal, no pasaba nada, se ponía otro. Y eso permitía pues que entrase gente nueva. Eso sí, tardaban 6 meses o 4 meses en tener que formarlos, aunque fuesen telecos. O sea, de hecho, los telecos los que más. Eran mucho más complicados los telecos que los informáticos o los físicos. Los físicos eran muy buenos, los químicos también. Los telecos eran más complicados porque tenían como una idea preconcebida de reutilizaciones, de cosas que le han enseñado el mundo académico que eran enormemente poco eficientes. Entonces había que hacer una reconstrucción, una deconstrucción y una construcción, ¿no? Pero se gastaba 4 meses en una persona y bien. Y luego, si la persona quería que se fuese, era importante no retener y tener un equipo que corriese, que fluyese. Cuando pasó al 3, Ignacio creo que ahí blindó ciertos sueldos, aumentó los sueldos para tener valor y por miedo a perder, y creo que ahí vas a mal camino. Porque entonces la gente se te queda, pero no porque quiera estar, sino porque no quiere perder ciertos privilegios.
Cuando estuve hablando con Ignacio sobre este tema, me decía, claro, que tú hablas de que no hay ningún problema, si alguien se quiere ir, que se vaya, sin problema. Y él me decía todo lo contrario, que cada vez que se iba alguien, que yo era un drama, que madre mía, cómo sustituimos a esta persona, y dices, pues que venga otro, que se tira 4 meses, va aprendiendo, bueno, pues no hay ningún problema. Y él todo lo contrario, me decía que justo todo lo contrario, que madre mía, se ha ido, 4 meses perdidos, o los meses que sean, a ver qué hacemos. Y me hace mucha gracia lo que es la diferente perspectiva. Y estoy hablando de Ignacio, no de...
Ya, pero he de decir a favor de mi tesis, que yo llevaba ya 20 años desarrollando, y sabía el peligro que tenía el que te incrustases, o sea, el que tuvieses dependencias. O sea, entonces, y él yo creo que era más desde el punto de vista de que el equipo de desarrollo es una abstracción que le encargo a otro, ¿no? Y entonces ahí pues veía más dramático el fenómeno. En mi caso, no vuelvo a repetir la anécdota de Pedro. Cuando un tío te borra el código como te lo borra, sabes que no eres imprescindible. Y a partir de ahí nadie es imprescindible.
Oye, mientras estabais haciendo el comandos, que he ido, os di unas migajas, digamos, para estos que vayan haciendo.
Comandos 1.
Comandos 1, sí. Comandos 1. Pues bueno, digamos que el dinero que invirtió en vosotros es poco, pero con el Comandos 2, que ya ve que es un éxito, porque yo sé que ellos estaban invirtiendo millones en la empresa de John Romero en Estados Unidos, en Ion Storm. Entonces, ¿a vosotros también os daban, yo sé, 5 millones de dólares para que...
No estoy al tanto de cuánto nos dieron, si dieron algo, porque fue, de aquel momento se sacaron varios proyectos. O sea, Ignacio empezó con el Pretorians barra Cimeria, el Heart of Stone, ¿sabes? O sea, comenzaban varios proyectos. No eran especialmente de alto presupuesto, pero estaban aceptables. Y o sea, ya había más holgura, pero no estaba al nivel de John Romero. John Romero hizo una jugada de póker, una suicida, porque, vuelvo a decir, John Romero no es la lumbrera. Es un hombre que no es que subiese él a una ola, es que la ola le subió, y cuando se quitó la ola yo creo que se pegó una gaita con un piano. Entonces él venía como de soy el alma de, entonces pidió una millonada. Lo primero que hizo fue alquilar el piso más alto de una torre, que era carísima, y comenzó a contratar a golpe de talonario, y claro, eso es la garantía de un fracaso. 3 proyectos y uno lo sacó, y era realmente patético el juego. Romero no era una lumbera, nunca fue una lumbera. Si dices American Magui o Carmack, sí eran lumberas. Eran gente brillante. Y en ese momento pues era como el boom de un juego puede mantener una multinacional. De hecho, Comandos salvó a Eidos. Un juego podía de repente salvarte las cuentas de una multinacional.
Que le preguntó a Nintendo con Pokémon.
Por ejemplo, Pokémon sobrevivió, o sea, fue el flotador. Si no, Pokémon, o sea, Nintendo no hubiese sobrevivido. Entonces, eso de repente hizo una cosa, un fenómeno bolsa, donde la gente, pues de repente las empresas, bueno, ibas a ECTS, a E3, ibas tal, y las fiestas era a ver quién gastaba más pasta. Entonces, a la fiesta de Sony, vamos a la fiesta de Eidos, vamos a la fiesta no sé qué, y era a ver quién montaba el show más caro de todos.
La burbuja, ¿no?
Entonces era la burbuja. Entonces eso, en la burbuja, pues John Romero le pusieron todo ese bastón, y el problema de John Romero es que no solo engañó a toda la gente, sino que se engañó a sí mismo, y él se lo creyó. Hasta que pues ahora vive de ser un divulgador, o sea, de John Romero. Ahora vive con su novia de ser John Romero.
Digamos que en esa época era lo más parecido que tenía el sector de videojuegos a un rockstar.
Sí, bueno, pero rockstar...
Sería de mentira, pero era...
Totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, yo creo que era un rockstar. Pero claro, teníamos a un Sid Meier. Teníamos, de hecho digo, la parte occidental. Teníamos un Morheim, teníamos a mucha gente muy brillante. Wright, sí, Bill Wright. Teníamos... Y en Oriente teníamos a Miyamoto, teníamos a un Kojima, teníamos a... Había gente que realmente, no voy a decir rockstars, pero son gente que sí tenía, o sea, de un trasfondo.
Digamos.
Perfil bajo a nivel de rockstar, pero a nivel de esencia de creadores de juegos, o sea, conversas con ellos y saben de qué están hablando. Es como un arquitecto con un arquitecto, ¿saben de qué? Tú hablas con Romero y alguien no sabe de qué está hablando. O sea, te digo, eso es bruto. Y si hablas con Carmack, no sabe especialmente qué está hablando porque él es tecnólogo. Carmack es una máquina de tecnología, pero no es un jugador. Entonces te cuenta batallas de juego, no sabe muy bien de juego, pero es un tío de una tecnología apabullante. A mí, American McGee, por ejemplo, es más diseñador. Entonces notas tú que hay una conversación y notas que es un tío que tiene, que sabe lo que está diciendo. O sea, nota mucho, mucho eso, mucho. Y si es un diseñador o un creador de juegos creativo, o sea, que pretende innovación, o quien es un profesional que sabe hacer, vamos a decir, una reproducción de otro juego con ciertas garantías, ¿no? Que son como dos formas de distintas.
Vale, o sea que erais más discretitos, no estabais ahí nadando en el dolor.
En la pasta no, en absoluto. O sea, que a nivel de España, como estaba la cosa tan seca. Pero bueno, no solo nos estábamos dando en la. Vuelvo a decir que yo tenía, marcaba unos sueldos, incluso los míos bajos. Y cuando hubo reparto de royalties, os dije, Ignacio, digo, los míos se reparten con el equipo. Que eso fue un error brutal.
Sí.
Brutal. Eso fue un error.
¿Por qué?
Porque yo entendí que era un incentivador, un motivador de equipo. El hecho absolutamente real y aplastante fue que todo el mundo, cobrando 3 veces su sueldo o 4 veces su sueldo, estaba descontento porque miraba si estaba por debajo o por encima de otro.
Ya,
o sea, yo, esa cosa transparente del sueldo transparente, esto transparente, una lista de cuáles eran, decidíamos cuáles eran los pero aún de un reparto que nadie ni estaba contratado ni estaba comprometido. Dije yo que mis royalties iban para eso. Entonces se dedica una pasta, era una pasta de cojones, se reparte en el equipo y se montó una especie de disgusto generalizado porque nadie está contento con estar por debajo del otro o por encima del otro.
Y el que está fuera se queja porque a él no le ha tocado y...
No, a todos le tocó algo, una parte. Ahí no, en el equipo no puedes dejar a nadie. Pero había quienes...
Sí,
los que llevaban poco tiempo, pues cobraban menos. Los que tenían menos cargo, cobraban menos. Los que tenían más responsabilidad, cobraban más. Los que tuvieron, o sea, había un criterio más o menos acertado. Me da igual. Pero descubrí ahí que hay que tener cuidadito con esas cosas. Y si me dices... Yo hay dos cosas que no repetiría. Una es desvincular el Mission Pack del Comandos original y otra es no repartiría la pasta. Ni de coña. Te lo digo ya, vamos, con toda seguridad. No repartiría la pasta.
Cuando acaba Comandos 2, tú ya tenías entonces clarísimo que os ibais, el equipo lo sabía.
Antes de terminar Comandos 2, sí.
Antes de terminar. ¿Y lo habéis hecho público al equipo?
Sí, bastante público. De hecho, es que fue... Hay bastantes versiones. Ignacio entiende que eso fue un poco traición, pero lo que no cuenta Ignacio es que yo, que lo teníamos público, y aparte yo se lo dije a él y en principio le propuse él ser socio de Arvirago. Lo que pasa es que la condición que le puse es que fuese el socio, no la familia. Y él decía, no, yo entro pero con la familia. Y yo digo, no, con la familia no. No quiero a la familia de socios. Y aquella, Ignacio otra vez, haciendo gala de su fidelidad, porque era un tío fiel, es un tío de palabra. Entonces él era fiel a su familia. Luego Javier le hizo una par de pifias que creo que ahora no está muy bien, pero en su momento era fiel a su familia. Y entonces, pues no comulgó con eso. Y entonces, claro, se quedó una situación rara, porque lo que en principio era una cosa más sinérgica, donde iba a participar, luego se convirtió en una especie de divorcio raro, donde entendían que yo era casi una amenaza.
Que es la competencia, ¿no? De hecho...
Sí, la competencia, y aparte desliquidaba un valor de piro, o sea, comenzó la cosa a ponerse, no por mi parte, que yo creo que mantuve la cortesía todo el tiempo, pero hubo momentos, hubo juntas de accionistas bastante hostiles. Una me pusieron un abogado como diciéndome, tú eres un individuo que has conspirado contra la empresa y entonces te vamos a denunciar. Y digo, ¿me vas a denunciar por qué? Digo, porque las acciones, digo, las regalo. ¿Y las acciones? O las regalo.
¿Y regalas ¿Regalaste las acciones?
No, porque no me dejaron. Decían, claro, si regalas las acciones, devalúas la acción. Digo, pues con el precio, el que queráis. Me pusieron un precio ridículo, me dieron las acciones y ya la tomo por culo. Eso se lo dije ya a Jorge hace tiempo. Cuando terminó Comandos 1, ya las acciones tenían un cierto valor. Entonces Jorge dijo, coño, y nos ofrecieron comprarlas. Y dije, Jorge, no sé si venderlas o no venderlas. Digo, véndelas. No van a valer más en todo el tiempo. Ya.
De todas formas,
tú véndelas. Yo no las vendo porque pierdo capacidad de acción. Yo, mientras esté aquí, me dan un pivotaje de acción. Digo, cuando me vaya, me da igual. Y efectivamente, vuelvo a decir, les dije, cuando me empezaron, además me gozaron, me recuerdo una junta de estas que me vino con un abogado, vinieron todos los juntas, me ponían cara serio, así como, supuesto, no, porque creemos que conspirabas contra tal. Dije, os regalo las acciones. Entonces se ponían muy fríos, muy extraños, y dijeron, no, regalar no se puede. Digo, pues pon el puto precio que te da la gana, que fue ridículo el precio. El precio de, tampoco.
Eso te iba a decir, porque hablamos de acciones, pero entiendo como acción algo que cotiza a nivel público, pero que yo sepa, Piro nunca ha sido pública.
No, participaciones de empresa,
sí.
De la sociedad.
Sí.
O sea, no son acciones en
un mercado. Sí, no son acciones en un mercado.
Sino son acciones sobre la empresa.
Tienes un porcentaje y.
Las sociedades anónimas tienen.
Tú puedes tener acciones y, lógicamente, ellas tienen un valor y se transaccionan con un valor. El problema es que, claro, si tú haces una transacción de un valor determinado, determinas de una forma extraña el valor del resto, ¿no? Entonces, pues ahí, hombre.
Bueno, de hecho, las acciones van sobre el capital social que hay, pero si tiene una contabilidad creativa.
De hecho, recuerdo, por ejemplo, que amenazaban con diluir. Diluir significa que ellos cogen y hacen una reinversión de la empresa, le dan un valor mínimo, o sea, revalúan tus acciones en ese valor y luego desliquidan la empresa y ya está. O sea, vuelven a recuperar el dinero y te han dejado ahí. Pero a mí eso me resultaba totalmente indiferente. Eso creo profundamente que Ignacio lo sabe muy bien porque me conoce, que me importaba un puto huevo. O sea, vamos a vivir y morimos muy rápido. Y creo que tengo herramientas para sobrevivir todo el tiempo que me quede.
¿Y esto pasó al principio de iros al Viragua?
Sí. Bueno, pues cuando yo creo que ya nos habíamos ido. La Junta de Accionistas, no sé, creo que nos habíamos ido ya, creo. No recuerdo mal.
Pero al Viragua lo empiezas a montar.
Ahí también está Alberto, por cierto.
¿Cuando te estás yendo o cuando ya te has ido?
No. Empiezo, digamos, a estructurarlo, que es una cosa que luego me reprochó Ignacio, de una forma creo injusta, estando en Piro, porque en un principio él iba a ser accionista. Vale. Yo se lo dije claramente, digo, mira, yo ya dije, me voy a ir y te voy a montar otra empresa, voy a hacer otro proyecto en Love Creatures y si te apetece, vente conmigo. Entonces ahí hubo un momento en que sí, que no, que tal, que no sé cuántos, y hubo una transición. Digo, a cambio yo te dejo el equipo operativo, o a traerte un jefe de producción, un coordinador, que a César te lo opero, tal, no sé qué. De hecho, César lo traje primero para Hearthstone, pero con la ocasión de traerlo luego al Comandos. Vuelvo a decir que esto, de todas maneras, cuando me oigas a mí, habla con Ignacio, porque son puntos de vista y, lógicamente, cada punto de vista tiene un discurso. Y no estoy seguro de que el mío sea el más cierto. El mío es mi visión desde mi punto de vista. Y el suyo es
eso. Eso justo dijo César Valencia. Dice, claro, esto que te estoy explicando es desde mi punto de vista y cada uno de los que estábamos allí pues tendrá un...
Claro.
¿Te refieres a Valencia o Astudillo?
Ay, César, Astudillo. Sí. Con César Valencia no hablo, con Jorge.
Bueno, para Astudillo es una fase previa en Gestos. César Astudillo es un caso peculiar porque era un hombre muy brillante a nivel de estético y de producto. Era una persona muy, para mí gustó muy brillante a nivel de producto y estético. Pero creo que se metió en camisa 11 varas a la hora de crear juegos. Creo que no era lo suyo. Entonces el Hearthstone pasó ahí como unos meses en un vacío que además recuerdo que primero creaba una estructura que ahora recuerdo cuando me enseñó un organigrama que cubría toda la pared, ¿sabes? Como para decirme, no, ya tengo operativa el juego, y luego compró un motor para ya todo. César no era un diseñador de juego, no era un creador de juego de mi punto de vista, pero claro, era muy bueno creando el producto, comunicando el producto y estéticamente. Y de hecho el Hearthstone, yo vuelvo a decir, el Hearthstone es una obra de arte que no era un juego. O sea, no le vi nunca ser un juego, pero sí siempre tenía, te apetecía que fuera un juego, vamos, como un loco. Porque era espectacular, un talento, una cosa. Y Astudillo era muy buen coordinador de producto y de estética. No, para mí no sabía de juegos. No sabía hacer juegos.
Y lo que tengo entendido con Ciencimeria es que como demo técnica era espectacular, pero tampoco era un juego. Que también fue contáneo con el...
¿Que Cimeria o Pretorians?
Cimeria. O sea, lo que Javier Fafula lo tiene antes de Pretoria, de que llegara Jaren y demás.
A ver, esto ya es un... Me meto en camisa 11 varas, pero bueno. Cimeria fue hecho porque Javier Dolcet quería su proyecto. Y entonces sacrificó a Unai y el motor que tenía un motor de terreno, de tal, no sé qué, y entonces se hace un proyecto bajo esa demo de terreno que ha dado Unai, que era muy buena, muy buena. Entonces se construye, intenta construir un juego en ese terreno de esa demo de 3D. Luego va derivando, no hay juego, lo coge Fáfula, lo que pasa es que siendo un tío muy bueno técnicamente y un muy solvente haciendo juegos, no creándolos, no es un hombre brillante, no es chistoso para hacer juegos, pero lo que le pasa es que no es un director de carácter. Le pasa un poco como a John le pasó. Son gente que tiene demasiado miedo a perder el aprecio del equipo. Yo tengo un puto sociópata, entonces a mí el perder el aprecio del equipo está, no voy a decir que me está entrando en diferencia, pero no tiene una importancia notable. A mí que el equipo me tuviese más aprecio o menos aprecio, no me era conveniente o inconveniente, pero no era fundamental nunca. Y cambio, yo creo que a Fáfula sí, a Fáfula le importaba. Y eso hacía que hiciera demasiado caso. O sea, yo si iba a hacer caso a mi equipo, el comandante no existiría. La gente decía, es esto que se juega, pero gente, o sea, me tengo que decir que casi todo el equipo. Y es que esto no sé qué se juega. Es que está muy bien en todo esto, pero no sé esto que se juega, ¿qué va? Era un. Entonces, claro, ¿voy a hacer caso a eso? No. ¿Voy a hacer caso a cuando? No, yo no. En eso soy poco contemplativo. Vamos a hacer un proyecto, vamos a una batalla y vamos a ir a por ella. Y si tu fuerza es para aportar, aportamos. Y si no, pues no tengo un interés especial. Fáfula sí era sensible a eso. Creo, ¿eh? Estoy haciendo otra vez mi punto de vista a eso. Astudio también era sensible a eso. John, cuando coge la parte de Arvirago, porque lo de Arvirago fue otra historia, John es demasiado sensible a eso.
¿Y entonces en Arvirago qué es lo que haces?
En Arvirago, eso es otra historia, si ya la contamos ahora. En Arvirago pasa una cosa curiosa. Hay que decir, se hacen esos proyectos un poco colateralmente y no hay un fundamento especial en los juegos. De hecho, Pretorias, hasta que no lo coge Javier, comienza a coger tintes de juego. Y tiene una inversión, bueno, relativa. De hecho, cuando hacen Comandos 3, que lo tenían, o sea, cogen prácticamente el Comandos 2 como motor, cometen errores muy, muy, muy llamativos de desorientación, de pura desorientación. Pues lo repito muchas veces, ¿no? Uno es cuando de repente Maquineto, que era un grafista muy brillante, que se queda como jefe de grafistas, decide hacer más bonito eso. Y efectivamente lo hace más bonito. Yo los screenshots de Berlín me parecen muy chulos, pero para tenerlos en un cuadro en casa. Pero claro, para ser más chulos e integrar la imagen, desatura. Punto uno, para dar un tono general. Y luego descontrasta. ¿Qué ocurre? Busca Wally. El juego se llama Busca Wally. Porque además le quita, siempre cuento lo mismo, le quita la máscara de pre-render a las figuritas y las rendea con el mismo fondo. No había diferencia entre un píxel y otro. Entonces, tenías que buscar a tus personajes ahí en una vasija de millones de píxeles. Desaturados, sin contraste. Y luego otro fallo garrafal es cuando te metes en el interior. Nosotros lo teníamos en isométrico. ¿Por qué? Porque en isométrico, vuelvo a repetir, puedes picar homogéneamente en toda la superficie, da igual si está en China o está aquí delante. Pero claro, cuando le pones la perspectiva, queda mucho más chulo dentro del interior, y lo pones perspectiva en 3D, es muy bonito. Pero ya vas perdiendo de cada tercio, bueno, de tercio, cada décima, cada 10% de profundidad pierdes el 90% de píxeles para picar con el botón, con el ratón, y entonces no tienes movilidad, entonces te quieres esquivar a un soldado y no puedes, tienes una mesa y te tapa todo, queda bonito, pero todo el salón, tú pones una mesa delante y ya te tapa todo el salón, no pones la mesa, se te queda vacío. La jugabilidad de esquivar los elementos se te va a freír espárragos. Muy bonito. Luego la otra es quitan el sandbox, porque es muy complicado de diseñar, y lo hacen otra vez intestino gusano, que es lineal, con puzzles y con cinemáticas más largas. Muy bonito, pero no está jugando. El jugador de comandos no está jugando. Entonces, Berlín se me hace pifia. Y el último se me hace muy pifia. Cuando intentan hacer una especie rara de 3D con Call of Duty, no sé lo que hicieron ahí. Los personajes pierden carisma, pierden carácter, ya no hay sensación de personaje y la actividad. Claro, no tienes la abstracción medio distancia, es todo cercano. El fenómeno táctico tienes que preverlo. O sea, es como jugar al ajedrez en perspectiva. No sé cómo explicarlo, es una.
Sí, sí, que tienes la perspectiva de lo que está pasando en el.
Lo que hablábamos del juego 2D, lo pierdes, pero de la forma más tonta. Por una cuestión de emular otro juego, que no es el. De hecho, cuando sacan juegos después muy dignos, como los Mimimis, no sé cómo se llaman nunca, que son amiguetes, los alemanes estos, son amiguetes, pero no hablan casi, o sea, nos entendemos a cerveza. Que hacen el Desperados y hacen el Shadow Tactics. Dos juegos muy comandos y muy fieles. Claro, vuelven otra vez al isométrico. Eso sí, permiten ya un giro que me parece muy bien, un giro suavizado de la rotación, pero mantienen toda la dinámica isométrica y marcada de los personajes. O sea, es más esencia comandos, que estoy seguro que se puede hacer un comandos más acercado, se puede hacer un comando más 3D, pero hay que hacerlo con cuidado, sabiendo cuál es la dinámica de juego. El Origin, por ejemplo, ha vuelto a una fórmula comandos 2. No sé si comandos 2 o comandos 1.
Sí.
Pero ha vuelto un poco. El remasterizado de. A mí no me gustó mucho. Remasterizado se me hace tosco. Tosco. Pero bueno, este último he visto la demo y no sé cómo será el juego. Pero la demo, de momento, algo hace.
Vale.
Destapa los techos, no sé qué van a hacer con eso, pero no tiene mala pinta la demo. Vamos a ver cómo furula. Entonces nos vamos a de Arvirago, y en Arvirago John me dice: quiero dirigir el equipo.
Bueno, esperad un segundo, ¿quiénes os vais aparte de John y tú?
Nos vamos John, bueno, es que son gente que a lo mejor no he nombrado antes, ¿no? Raúl Herrero, Elisa, la programadora. No vamos muchos. Bueno, Tato, que también venía, Fernando Huélamo, que viniesen de Piro, es una media cosa, porque a ver si me voy a olvidar a alguien, ¿no? Bueno, incluimos gente nueva, Dispar con algunos mejores y otros peores. Y pero buenos, buenos todos. Y John quiere dirigir equipo. Jorge y los monta los Semillitas con Bucho y con Marcos, o sea, que era el jefe de grafistas, se va y monta lo que luego sería la productora de Planet 51. Lilian. Y nada, y seguimos. El equipo era bastante bueno. John me pide claramente ser el jefe del equipo y yo gustosamente se lo cedo, porque se me hacía demasiado posesivo dirigir otro proyecto, y coño, si puedes hacerlo, lo haces. Ahí creo que pinchó porque, vuelvo a decir, creo que él buscaba un colegueo o sea, no supo, y un equipo no son tus colegas. No, puedes hacer de un colega a tus equipos, que es delicado, muy delicado, pero un equipo no son tus colegas. Y de un momento determinado se le hizo bola, o se le hizo no llevadero, y me dejó a mí el marrón, ahí me lo dejó como marrón. Y yo entonces ya cogí un equipo que estaba un poco viciado, porque estaba muy de colegas. Entonces, pasar a mí, que yo no soy nada colega, no fue especialmente cómodo. Entonces yo creo que ahí eso no fue muy, muy ágil. Y luego el fenómeno de que de aquella los juegos pasaron a ser de producciones AAA a juegos por servicio, era la etapa. Entonces hicimos varios precontratos, uno con Infogrames que tardó por la intercesión de Alberto, el que es actual presidente de ¿cómo se llama esto? Bueno, la asociación de distribuidores, que quiere ser de programadores, pero Ivy.
Vale.
Fue una persona que llegó a presidente de Ivy porque James, que era el hombre fuerte de la distribución española de Sony, no quería a nadie que lo dirigiese porque tenía mucho carácter. Un tío muy válido, James Armstrong. Y entonces pues pusieron a este hombre para hacer medio camino, no una cosa. Entonces este hombre intercedió, como era español, le dejamos 2 años en la nada. Envías un contrato y se perdía el contrato. ¿Cómo se puede perder un contrato? Sí, te enviaban una respuesta de un contrato anterior, enviabas otro contrato, o sea, una cosa patética. Luego entonces nos costaba mucho a nosotros mantener, tuvimos un capital riesgo muy, muy arriesgado, se portaba muy bien, que era Bullnet Capital, que luego entró en Rebelact, y eso nos mantuvieron durante esos años a puro pulmón, y estuvimos sobreviviendo, y luego nos ofrecieron un contrato en Electronic Arts, pero era con un condicionante de mantener el contenido todos los años, renovando contenido, y eso me superó. Digo, no me queda vida para...
Porque el Lords of Guilds, ¿qué tipo de juego era?
Era un juego de táctica, pero ya más establecido en lo que luego podía haber sido juegos. Era una mezcla entre Serious, fantasía seria, con un contenido Pokémon de brujos que invocaban criaturas especializadas que, combinadas entre ellas, iban haciendo un juego de Magic and the Gathering, pero en tiempo real. Y era muy chulo. De hecho, estaba bastante cerradito y operativo, y era muy, muy chulo, muy chulo. Y lo cerramos y lo dejamos, lo empaquetamos tal cual y se lo vendimos a Digital para ver si lo podía desarrollar. Porque yo dije, no voy a hacer un juego de entregas. Y antes de que eso fuese a más, para poder liquidar a la gente, le di de tal, los coloqué además en sitios a los que pude, los coloqué y ya está. Y vale, a tomar uno.
Y se acabó el Virago.
¿Eh? Se acabó el Virago, sí. 2007, yo creo que fue en 2007. 2006, 2007. Y bueno, entonces me he dedicado pues a lo que es crear estructura, que no hay de industria, con historia irregular. O sea, el DEF, por ejemplo, que era una asociación de empresas de videojuego que pretendían proteger a las empresas de desarrollo de videojuego.
Sí.
A día de hoy, casi no sé, tienen un complejo de sindicato. No distinguen entre ser empresarios o ser. O sea, adolecen de una especie que hace falta un sindicato, sí, pero no puede ser la mitad del desarrollo.
Claro, los sindicatos tienen que ser los trabajadores, no los empresarios.
Claro,
¿no?
Los individuos, es el individuo, no la empresa, o representante de la empresa, ¿no? Y luego a Ivy, que quiere asumir el papel. Son empleados de multinacionales que de repente quieren asumir el papel de empresarios de desarrollo. Dicen, si no habéis desarrollado nada en vuestra vida, o sea, salvo James, que hizo un esfuerzo por desarrollar algo, James Armstrong, que ya está jubilado, los demás no han desarrollado nada. Digo, ¿qué coño está? Y aparte sois empleados de multinacionales, sí, con pasta, el dinero del canon lo estáis invirtiendo en esto, y entonces tenéis pasta, sí, pero no sois empresarios. O sea, y hacen las veces como de empresarios. Luego la academia, que empezó con cierta fuerza. Luego la gente dice, ¿para qué voy a ponerme una academia? Pues no sabes la necesidad de una academia, que es fundamental. Entonces, las figuras estas como que representaban, no, o sea, ya digo, muy heterogéneo. Puede que algún día tengan cierto agarre, ¿no? Pero en España es que hay una sensación extraña, primero, de que el empresario es un enemigo por defecto. Segundo, que el creador tiene que ser libre. Y tercero, que la administración no pinta nada. Entonces, claro, pues se quejan de... Es una cosa rarísima. Se quejan de que no tienen financiación, pero a la vez no atraen financiación, no conocen los mecanismos operativos ni legales. Ahora un poco más, ¿no? La administración tampoco sabe muy bien cómo relacionarse con este entorno. Pero bueno, ahí están. Yo he hecho cositas, he hecho montado las cosas y alguna más que montaré. Estoy ahora a ver si monto una academia europea, pero porque exista.
Academia Europea de Desarrollo.
Sí, porque ahora mismo estamos perdiendo mucho la comba con respecto a Estados Unidos y con respecto a China. Concretamente, no voy a decir Oriente, pero China está cogiendo mucha fuerza. Y veo todo muy blandito, pero bueno. La IA, por ejemplo, va a tener un papel bastante significativo en la cadena de producción. Que no digo que sea mágico, como decíamos antes, pero va a tener un papel muy significativo. O sea, no veo que se quejan. ¡Ah, pues no a la IA, no a la IA!
A ver, se quejan. La IA al final va a ser como cuando salió el Deluxe Paint y podías pintar píxeles fácilmente en lugar de píxel a píxel. O como salió el 3D Studio, o sea, es una herramienta más. Lo que pasa es que es una herramienta en la que gente que no tiene bastantes conocimientos va a poder hacer cosas que no están ni tan mal.
No, es verdad eso. Si es verdad lo primero y no es verdad. O sea, es una herramienta. Una herramienta para que el que sabe qué quiere hacer, siga sabiendo qué hacer. Cuando alguien sabe qué hacer, le das un corcho manchado de ¿sabes? Con un mechero y te hace una obra de arte en la pared.
No sé qué dibujante era.
Y cuando alguien no sabe qué hacer, dale una IA con 20 prompts y va a ser lo que haga, puede estar chulo, pero no va a ser lo que quiera hacer.
Imita los dibujos de Da Vinci, lápiz, papel, ala, ahí tienes.
El Dalí, ya está, lo haga. No, pero a mí me hace gracia que en la época de Tutein, en Selecciones Ilustradas, había un dibujante que no recuerdo el nombre, que el tío siempre iba con el material más hecho mierda que había. Y entonces, claro, cuando le daban un lápiz que le dejaban, déjame un lápiz que se me ha acabado. Hostia, no me extraña que dibujéis tan bien con estos lápices tan buenos. Y el tío era un puto genio, pero nunca tenía la herramienta. O sea, sin herramienta era bueno, con herramienta era buenísimo.
Hombre, yo recuerdo Goprat, que se iba 9 meses de viaje por ahí y 3 meses hacía un cómic. Todo el Corto Maltés.
Coño, pero todas las viñetas eran la cara de Corto Maltés.
Bueno, sí, pero era chulo. Tenía espacio, tenía un espacio, tenía una proyección. No creo que fuese la cara de... Estaba Corto Maltés, pero apañaba el tío, ¿eh? Igual que Brexia. Brexia era muy rápido también, pintando. Y iba hablando ya en retro cómic, ¿no? Corben era más elaborado, por ejemplo.
Es que Corben, al meterle el color... Claro. Negro, vale, pero al meterle el color... Claro. El tío hacía 4 láminas de cada página. Sí. Una para cada color.
Bernie Wrightson era barroco. O sea, eran otro tipo. Pero vuelvo a repetir, si tú dices a Bernie Wrightson que tiene una tableta, ¿sabes? Con un Krita. El Krita es una herramienta de dibujo muy potente. Dices, es que esto dibuja solo. No dibuja solo. No dibuja solo, aunque tengas un mayordomo, aunque tú seas un tío paralítico que estás en un sillón y le indiques a otro, tienes que tener una idea y esa idea tiene que plasmarla y la IA efectivamente es una herramienta. ¿Quiere decir que la herramienta la dejas caer y hace cosas chulas? Sí, pero no es lo que quieres hacer. Y aunque la gente crea que eso es mágico y que no estás haciendo una película, no van a hacer una película. La película tiene que haber un visionario que lo haga y que lo vea. Y eso es así. Entonces, que efectivamente es una herramienta potentísima. Ahora mismo, a nivel de codificación, codifica bastante correctamente. Te facilita muchos elementos, a nivel gráfico tiene combinaciones muy buenas, pero más vale que sepa lo que quieres hacer, si no, no te vale para una mierda. Y si sabe lo que quieres hacer, sí. Sí, porque...
Esto me recuerda cuando salieron los programas de autoedición. Lo digo porque tengo un amigo que su padre trabajaba en una imprenta y se vieron todos de patatas en la calle porque la gente, lo que es la maquetación, lo hacían en el ordenador. No tenían que ir a la imprenta, hacer no sé cuánto, no me acuerdo cuál es lo que tenían que hacer, lo explico una vez, no me acuerdo. Y el caso es que la gente lo puede hacer en su casa con su ordenador. Entonces, a partir de ahora, ¿quién necesita ir a una imprenta? O sea, cualquiera puede hacer un... O sea, sí puedes hacer algo que se puede imprimir, pero es bueno, es válido, puedes venderlo, eso tiene un valor. O sea, los que son buenos, sí, hacen maravillas con ese ordenador y solamente ellos con el ordenador lo han...
Ha pasado con la fotografía, por ejemplo. La fotografía, cuando salieron los móviles con esa potencia que tienen, maravillosa. Si tú no tienes problema de teleobjetivos hace poco, el móvil es una máquina muy solvente de fotografía. Y dices, ¿todo el mundo va a hacer fotografía? No. Sí, pero con esto y con los filtros, ¿todo el mundo va a hacer fotografía? No. Ahora, cuando tienen que hacer un producto, te mandan un fotógrafo. Cuando tienes que hacer un retrato, llaman a un fotógrafo. ¿Por qué? Si todo el mundo lo puede hacer. Porque cuando puedes hacer algo chulo, lo hace cualquiera. Pero cuando quieres hacer algo concreto, necesitas un profesional. El profesional es inapelable. Tienes que saber cómo se maneja, cómo se maneja la luz. Si tú quieres tú para decirle al prom, si quieres una Rembrandt, si quieres una Paramount, si quieres un Contra, si quieres 5 luces o quieres 2, una de relleno con tanta fuerza y la otra tal, puedes decírselo. Que por eso te hace caso regular, porque tiene, digamos, un valor de contexto, una ventana de contexto limitada. Pero te lo puede hacer. Pero más vale que se lo digas concretamente. Yo le digo lo mismo a mi agente de fotografía. Mediante fotografía le digo, ah, pero claro, me tiene más que calado a Juan. Pero le digo, mira, esta la quiero con un paramón, un contra y un no sé qué. Boom. Pues mi enviante está ¿sabes? El Midjourney. Pero hace falta el concepto. Y eso no lo salva una IA, ninguna.
No lo sé, porque yo no paro de ver cada vez más imágenes generadas por IA, que además es que se reconocen fácilmente. Y se están utilizando indiscriminadamente. Entonces, yo qué sé. Quiero decir que a lo mejor hay una persona en su casa, ¿no?, que puede hacer más cosas mediocres, ¿no?, pero más cosas que...
Hombre, sí, claramente. De hecho, ahora con el móvil la gente hace muchas cosas que antes eran profesiones. Entonces va a haber una capa, digamos, baja que se va a cubrir. Efectivamente, hay profesionales medios no en el sentido de calidad, sino que hacían cosas más recurrentes que van a desaparecer como siempre han desaparecido. O sea, según la tecnología, la industria ha venido, han ido desapareciendo capas.
Recordemos las salas de calculadoras, que eran mujeres, porque hay un trabajo de mujeres, que se dedicaban a hacer cuentas.
Sí.
Es un ordenador, lo hace más rápido, más barato, más eficiente y no se equivoca.
Sí.
Entonces, todo ese conjunto de mujeres ha tomado por culo.
Sí, lo que pasa es que esos eran cálculos mecánicos y a día de hoy estamos hablando de cosas artísticas.
No.
Pero estamos en las mismas.
No estoy seguro. No hablamos de, es que la palabra arte es una palabra, como la palabra amor, polisemántica y muy poco definida. Quiere decirse, cuando hablamos de que alguien requiere una creatividad concreta y quiere llevarlo a un sitio concreto, hace falta un foco. Y alguien va a dirigir eso. ¿Cuántos eslabones de la cadena hasta que se produce eso son mecánicos, electrónicos o humanos? Va a variar. ¿Cuánto de esas profesiones que no requieren eso? Cuando de repente una tienda quiere hacer un menú, ¿sabes? Rápido, chulo, pero no requiera ir a un diseñador. Sí, ese sí. Ese cogerá y le dirá, oye, ideogram, hazme un tal con unas florecitas y quede chulo y que ponga aquí mi logo y tal, y aquí pones el menú y queda así. Sí, ese ya, por ejemplo, esa gente que lo hacía en un Photoshop o en un Adobe Illustrator, ese desaparece.
Y vale. Quedaba cutre.
Vale, el prompt al principio lo que hace es generar texto, luego genera imagen, luego genera vídeo. Vale.
No entiendo esa lógica, pero vale, la aceptamos.
Sí, no, hay programas que tú le pones en...
Sí, no, sí, entendido, pero creo que no es la forma correcta de abordarlo.
Vale, no, esperad un segundo. Si le vamos conectando, digamos, por ejemplo, Unity acepta código.
Uh-huh.
Y hay 200 millones de proyectos en Unity colgados en Internet, de las cuales se puede alimentar una IA. Si tú creas un programa que con el prompt te genere un videojuego, pues automáticamente ya tienes un equipo de desarrollo menos.
No.
¿Será un juego mediocre? ¿O no? No lo sé.
No sé, a ver, es muy sencillo. Si tú quieres hacer un juego casi cualesquiera, que sea operativo y que incluso sea distraído, es que, bueno, lo que dices tú, lo descuelgas de cualquier librería de Unity y lo pones. No te hace falta ni entorno. Vuelvo a repetirte. Que tú quieres hacerlo tú con especificaciones, te bajas el Unity, te bajas el cursor que te he dicho, que ese es muy potente, que es el editor este de pseudo Visual C que tiene a ChatGPT o a Claude asistiendo. Y le dices, oye, la rutina de no sé qué. Me haces la rutina de no sé cuántos. Y la revisas, la miras, haces un chequeo, incluso haces un doble de tal... Sí.
Pero voy más allá. Tú me estás diciendo alguien que sabe de qué va el tema. Yo te estoy diciendo directamente que cuando saquen un prompt que digas, hazme juego bonito, ¿qué quieres de protagonista? Quiero un caballo.
Eso es una fantasía.
Uf, eso serán 10 años máximo.
Bueno, sí, porque es una fantasía, vuelvo a repetir. O sea, la gente entiende la interpolación exponencial, que es una fantasía a la mente. Que es, cuando yo entiendo que ha habido una progresión, la proyecto como una línea y profetizo. En el mundo de la creatividad... Eso no es que no funcione, es que no funciona en absoluto. Siempre, siempre debe haber alguien que determine el foco, porque hay que comprender que la IA siempre es la media mediocre más óptima. Me recuerdo una frase del portero de Aquí no hay quien viva, cuando habla con la novia, que le dice, es que hija, tú es que eres del montón. Y la otra ofendida dice, pero del montón bueno, ¿eh? Pues la IA... hace cosas del montón, pero del montón bueno. Pero cuando tú vas a hacer algo, no lo quieres del montón. Las que la gente no quiere del montón, aunque sea el montón bueno, no quiere eso. Y te aseguro que ahí la IA no toca. No toca porque la IA es una nebulosa de medias. Entonces, es un cuñado mentiroso. Entonces, siempre no puede salirse de la nebulosa. Nunca. Puede, en la nebulosa, si alguien le sabe enfocar bien, sabe enfocar muy bien. Requiere que el prompt enfoque muy bien. Pero si no sabe enfocar bien, es la, no digo la mediocridad, pero es la media. Una media del montón bueno, ¿eh? Pero media. Entonces, lo que hace es muy chulo. Tú dices a Midjourney, hazme una imagen, y es que él te calcula las luces, te hace una imagen que te valdría para portada. Pero si tú de repente dices tú, es que quiero esta imagen. Estás cascado, a no ser que alguien sepa manejar eso y sabe lo que quiera. Y el que sabe hacerlo, lo sabe hacer sin la IA.
Yo creo que el problema es la continuidad, porque realmente le vas pidiendo imágenes similares y te va haciendo variaciones. Entonces, para un videojuego o una película no te sirve, porque tú no, lo que necesitas es que el personaje siempre sea el mismo. Pero en cuanto esté arreglado...
Ah, no, eso está arreglado, ¿eh? La consistencia del personaje está arreglado. Ahora se puede manejar. Pero vuelvo a repetir que estás saltando temáticas muy importantes. Aun cuando te hace el personaje... requieres otra vez una visión creativa y de manejo de la herramienta, y si esa visión enfocada no está, la IA está inerme, totalmente inerme, te va a hacer una mediocridad. Entonces, y va a ser así porque va a hacer aquello que probabilísticamente es más probable, y la probabilidad requiere un background de cuántica, de cantidad de cosas que hayan determinado esa probabilidad. Entonces nunca va a ser algo
extenso.
No, creativamente no único, pero novedoso o innovador. Si me hablas del campo de la investigación científica, ahí voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque en la IA, con un poco de ojo, puedes acotar sobre ya el conocimiento que tienes, cómo deducir cosas que hasta ahora, por cantidad de elementos, no has podido deducir. Entonces, la investigación científica puede hacer grandes logros. Pero en el campo, vamos a decir, creativo, lo que tiende es a repetir mediocridades. Muy buenas, las mediocridades buenas, pero mediocridades repetidas.
Bueno, mediocridades que están en medio de la campana de Gauss, ¿no? Que no van ni por encima ni por debajo.
Claro.
Bueno,
y de hecho, cuidado, porque nos vamos a enfrentar a una situación curiosa, que es el colapso. Porque ahora mismo ya la IA está comiendo su propio material. Entonces, cuando la IA comienza a comer su propio material, tiende a condensar su probabilidad. O sea, la nubulosa gaussiana tiende a condensarse creyendo que lo que está comiendo sigue siendo información externa.
¿Sí? Puede ser como cuando alimentas un micrófono con un altavoz que no me sale el nombre.
¿Se acopla o qué?
O sea, que exactamente. ¿Algo así podría llegar a pasar con la IA?
Sí, bueno, de hecho, colapso viene a ser eso. Luego es una forma, a lo mejor, demasiado simplificada de decirlo. Pero colapso es cuando esa IA, claro, comienza a comer formato que ha formateado previamente. Entonces, y de hecho ahora están empezando con los agentes y los agentes recurrentes, que es otra forma de aprovechar la potencia, como le pasa al OU Preview y al O1. Entonces, ¿esos qué hacen? Se van creando encargos a sí mismos y los van evaluando. Pero ahora vienen los agentes, que Claude ha hecho un agente ahora, un pseudo agente que te hace manejar él. Entonces la gente encarga a sus IAs, incluso a sí mismos, encargos. ¿Qué ocurre con todo esto? Que generas una cantidad de información que está generada bajo un formato. Y ese formato, cada vez que se vuelve a ingerir, como las vacas locas, tiende a condensar la probabilidad sobre una misma zona. Y habrá un momento que haya más información IA que información humana. Entonces,
en mi instituto lo hay, ¿eh? Cuando le encargamos trabajos a los chavales, hay más información IA que información humana.
No, en ese momento, ahora lo que sí pasa, que sí es más temible que todo esto, es que ahora mismo se está devaluando mucho el hecho de ser culto o de culturizarse o tener cierta cultura. Porque como el acceso al conocimiento se puede establecer en una consulta o cualquier cosa, es fácil de acceso, ese ya no tiene un mérito notable y la gente va a tener muy poca motivación a la hora de aprender tanto ciertas disciplinas como ciertas culturas. Y eso va a dejar al ser humano en la vulnerabilidad absoluta.
En la idiocracia.
Hombre, sí, bueno, ya estamos en la idea.
No sé vosotros, pero yo ahora soy incapaz de memorizar un número de teléfono cuanto antes lo leía dos veces y se me
quedaba. Pero ¿por qué no lo marcas? Antes lo tenías que marcar.
Sí, no, pero aún así me lo decías dos veces y se me quedaba. Ahora ni marcándolo.
Pero al margen de una cuestión memorística, hay otro elemento, por ejemplo, que es que cuando el individuo no tiene un reto accesible al reto físico, comienza con la ideología, que es un mecanismo especulativo. Y entonces la ideología va a coger gran fuerza, porque la ideología es muy atractiva. Hay que tener en cuenta que la ideología se da la razón a sí misma. Sí, toda ideología se da la razón a sí misma. Entonces es muy satisfactoria en ese campo, con lo cual eso unido a que nosotros ahora mismo, sobre todo la juventud, tiene un acceso a la dopamina inmediata. Hay que entender que cuando uno está cargado de dopamina, no accede a la serotonina. Entonces todos los objetivos a medio plazo, no digo a largo plazo, mueren. O sea, la gente, aunque tiene objetivos a medio plazo aparentemente, no sabe por qué nunca llega a cumplirlos. Y no llega a cumplirlos porque está siendo satisfecho.
Cortoplacistamente,
que no es satisfecho, porque realmente crea un estrés. En la dopamina no es especialmente, la serotonina sí, pero la dopamina no es especialmente tranquilizadora. O sea, es una especie de retroalimentación. Entonces, pero agota toda la energía que tenemos para motivarnos para hacer lo que sea. Y desde luego para aprender. De ahí el hecho de que la gente cada vez dice más tonterías sin saber en política, en sociología, en economía. Yo digo unas cosas que te echan a temblar porque lo dicen con vehemencia, con gran emoción, con una gran implicación personal, para que parece un equipo de fútbol, pero con un desconocimiento absolutamente aberrante de lo que están diciendo, las palabras. Y eso es muy, 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 muy recurrente, pero incluso en las televisiones se han convertido en berenjenales de opinión. Que las opiniones son, ya te digo, la forma más pobre de inteligencia.
Son como los culos, ¿no? Cada uno tiene su...
Eso por supuesto, pero aparte es una forma de inteligencia pobre. Es una valoración. Al ser una valoración, está establecida en un marco. Y el marco es subjetivo. Entonces, tiene, o sea, dicho de otra manera, si tú vas a ir a la exploración de una selva donde hay muchos peligros, preferirás que alguien te lo describa de una forma fehaciente a que alguien te diga, pues yo creo que es peligroso, ¿eh? Pues en mi opinión, no, yo no iría por ahí, porque es muy peligroso. Vete mejor por ahí. Y otro te viene y dices, pues no, yo creo que casi por ahí no, porque si bien no es tan peligroso, es mucho más tedioso. Vete por allá. Entonces, que alguien me diga algo concreto. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por allá? O sea, ¿qué me encuentro? O sea, una descripción. La descripción, que es el ámbito científico, es antitético con la opinión, que es una valoración, que requiere un marco valorativo. Y entonces estamos petados de opiniones, que la gente, Twitter. Un tío dice algo, lo que sea. 2 + 2 = 5. Dice, pues sí, estoy de acuerdo. Like. Estoy, dislike. Tú eres un idiota. Pues más idiota es tu madre. Y comienza, pum. Y da igual lo que sea. De izquierdas, de derechas, de economía, del partido de fútbol. O sea, el chaval este con el tupuria. Dice, no, pues va a ganar el segundo. Va a ganar el segundo. ¿Por qué? Porque me apetece. Ya, lo que te va a decir es porque me apetece que sea así. Entonces, quiero decirte, y entonces eso empobrece, gastas energía mental que está hecha para sobrevivir frente a un león, está hecha para sobrevivir, para crear estructuras nuevas frente a un mundo incierto, un universo totalmente incierto, y nos estamos volviendo micos, seres inútiles, y bueno, que eso sí, nos reproducimos, sexo, motivo, estoy motivado, ¿a qué? Al sexo. Entonces, pum, de repente un hijo, ya dependes del hijo, pum, y ya tienes que romperte la cabeza a trabajar y a generar dinero.
No te preocupes, porque cuando haya VR ya con máquinas conectadas directamente, ya hay hijos, ¿no? Por eso no te preocupes.
Sí, bueno, no sé, no, si no me preocupa. Sí, a mí, para lo que me queda en el convento, de hecho, he vivido la mejor época que se conoce del ser humano. No puedo quejarme. O sea, más revoluciones, más elementos incentivadores, motivadores. He visto, como dice el androide este de Blade Runner, he visto nacer el mundo web, el mundo internet, he visto los emerger la electrónica, he visto caer un mundo de convicciones, he visto ahora el nacimiento de la IA, he visto cosas que nadie creería. ¿Y que va a quejarme? No. Y dentro de poco moriré. Ahora, lo que le queda a los que se quedan, que se agarren al coche.
A los machos.
Que se agarren al coche. Vamos, porque no es nada halagüeño, el panorama.
Bueno, oye, que nos hemos quedado aquí en esta conversación y no te hemos preguntado, ¿estás haciendo algún proyectillo? ¿Te dedicas a alguna cosa? ¿Estás levantando algo? Dices que no te has desconectado del mundo de los videojuegos porque hay algún proyecto por ahí en vistas.
No. He hecho manos bastante potentes a proyectos de otros. Y con mucho gusto. Intento no vincularme especialmente. Me queda poco tiempo, vuelvo a repetir. Y los videojuegos te absorben mucho. Y me encanta, ¿eh? O sea, yo como junkie me encantaría engancharme a otro proyecto. Pero por otro lado, soy consciente de que no es lo conveniente. Puedo decir, me quedan 20 años de operar. No sé, si soy con Eastwood, 30. Entonces, no voy a jugar. Voy a intentar jugarlo de la forma más apasionante, pero menos larga, ¿no? Pero sí participo, sí me encanta De hecho, ver, participar, comentar, y eso me encanta, pero en una situación menos vinculada y menos responsable, ¿no? Y luego, por otro lado, crear la estructura. Me gusta culturizar a la administración con respecto al videojuego, me gusta culturizar a la industria del videojuego con respecto a la administración y al financiero, me gusta intentar que madure una industria que tenemos un tanto en sentido...
abandonada a nivel legislativo, sí.
No, pero por parte de la propia industria no es muy consciente de su papel.
Yeah.
Y eso, bueno, pues si se hace algo, se hace, y si no se hace, pues nada. Eso es.
Muy bien. Oye, Gonzo, antes de despedirnos, si tenemos que hablar del desarrollo de videojuegos en España en los 90, ¿quién crees que tendríamos que traer al programa?
Hombre, se me va a olvidar alguno, pero claramente, no sé si habéis traído a Pablo y Víctor Ruiz. Si lo habéis traído, ahí están. Traería a Xavier Carrillo, traería a Ángel Cuñado, traería a Enric, con referencia a esa etapa, aunque estuvo en la última etapa. Traería, bueno, Javier Arévalo, también estaba ahí en los 90.
Jarese, que lo hemos tenido.
¿Y quién va? Y Hernán Castillo. Yo creo que Hernán Castillo va a dar un juego...
Hernán ya ha estado también.
¿Ha estado?
Sí, pero cuando estaba en SEGA, hace años. Igual fue hace 4 años o así.
Una pena, pues Hernán... Bueno, no sé. Si le saca chicha, coge y hace un diálogo entre Hernán y otra persona. Es que Hernán... Hay que sacarle chicha, pues ya saca chicha es muy...
O sea, por ejemplo, hacemos una llamada a tres, Hernán Gonzo.
Sí, yo acepto.
Sí, aceptamos el barco.
Oh, se te va a ir el podcast a Free Espárrago, pues sí.
No pasa nada. En nuestro podcast ya hacemos lo que queremos.
Sí. ¿Cuándo hay otro combate interesante?
Claro. ¿Habéis tenido ya a Ignacio, no?
No. Bueno, Pedro,
pues Ignacio creo que es otra figura notable.
Ignacio, os escuché en la entrevista a Fallo de Sistema, que fue así a dos bandas, y parecía muy, muy conciliador y con ganas de acercarse.
Sí, no, en los últimos meses está muy conciliador y muy... Y bueno, yo le agradezco porque para los premios estos, por ejemplo... Me invitaron, me trajeron, o sea, yo estaba muy, muy bien. Yo siempre he tenido un gran aprecio, ¿eh? Siempre he reconocido absolutamente. Él, yo creo, ha tenido más o menos, yo creo que se ha sentido traicionado por el tema de Arvirago, y tiene otra percepción, que tampoco nunca lo comenté por él, porque además siempre hemos tenido una cordial relación, ¿eh? Otra vez cordial y correcta. Y con otra bestia parda que es Mercedes, su mujer, que es un otro motor. Este ha sido un motor, digamos, en la sombra, porque nunca, pero es claramente es una figura sin la cual muchas cosas no hubiesen ocurrido.
Vaya.
Es una figura muy curiosa, la de Mercedes. O sea, es un animal. Mercedes es como una especie de esa gente con una energía desmedida y muy, muy fiel a Ignacio. Entonces. Ha hecho, vamos, de hecho es la persona más contactada que hay internacionalmente en el mundo. Otra persona no vivió los 90, pero sí mucha relación con Iván Lobo. Tiene bastante relación con Bill Wright, con mucha gente, con Morheim, con Ian Livingstone, con mucha gente de
Ajá.
Iván. Y más puedes. Tantear de esa época que se pueda ir. César Valencia lo habéis cogido ya, ¿no?
No, César, hablamos con Jorge. César le iba mal aquel día y como Jorge lo tuvimos mucho tiempo, pobre, porque claro, empezó a explicarnos de Noria, pero claro, luego siguió con Dynamic, luego con Piro, luego aquel proyecto que hicieron, que ahora no recuerdo el nombre. Bueno, que hicieron algunos juegos después de Piro y tal. Y hasta... ¿Cómo se llama la empresa de móviles que está en...?
No lo sé, a Rosado le perdí la pista hace mucho tiempo.
¿Cintra? No,
¿Cintra?
Es una empresa rusa de desarrollo de videojuegos para móvil. ¿Las del Cut the Rope?
Sí.
Pues estas.
Sí.
Sí, sí.
Ah, verdad, que sí. Está en Barcelona, sí. Y a ver quién más... Xavi Carrillo, claramente, sí.
No, te preocupes, con lo que nos has dicho ya... Vale. Yo haré un corte por aquí y ya está.
Hombre, igual Raúl Herrero os da juego, ¿eh? Raúl Herrero también. Raúl Herrero está en la última etapa de... Yo creo que entró en el Mission Pack. Yo creo que entró... No, es del 90, es casi del 2000. Raúl Herrero más
del
2000.
Yo para mí, del 90 al 2001...
Unai Landa.
Ahí está en trámites, a ver qué pasa.
Ajá. Unai Landa también. Yo no sé, alguno se olvida seguro, pero...
Bueno, pues... Y alguno más que ahora mismo pues no nos viene a la cabeza, ¿no?
Jorge Blanco, a lo mejor.
No, Jorge Blanco claramente lo he dicho, ¿no?
No,
es verdad.
Jorge Blanco, Jorge claramente.
Claro, contaba con él, pero no lo
Jorge,
he dicho.
Jorge, vamos, de hecho, vamos, y empieza en comandos, pero claramente es un... Además es un individuo muy noble, de esta gente que dice tú. No...
Vale. Pues oye, Gonzo, lamentamos haber acaparado tanto tiempo.
No, ni problema. Vamos ahí al...
Vamos al lío. Pues venga, muchas gracias.